Gracias, doctor. Bueno, pues iniciamos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Como siempre, pedimos que levanten su mano, por favor. Ok, acá, ok. Una, dos preguntas. Tres preguntitas. Vamos aquí, una, dos y tres de aquel lado. Un segundo.
Gracias. Buenos días. Jorge Gómez de Al Volante. Guillermo, quisiera preguntarte si no crees que esta desaceleración en los volúmenes de venta a lo largo del año se deba a la preferencia del consumidor a andar en vehículos de tipo Uber, Cabify, Easy y demás empresas de transporte público, en comparación de comprar el vehículo para transportarse ellos de forma particular. Gracias.
¿No se ha levantado en el país un estudio de mercado para poder medir este factor que estás mencionando? Sin embargo, la información que levantamos en la relación con los consumidores en el piso de ventas de nuestras redes, más la información que trasciende justamente a través de los medios de comunicación, no nos están dando ningún elemento todavía para poder aseverar que la economía compartida en su variante de transporte a través de los servicios que has mencionado pueda estar siendo un factor de disminución en la decisión de los consumidores para comprar un vehículo. Más bien, este servicio es un complemento, una opción complementaria a la movilidad, que la utilizamos tanto quienes tenemos un vehículo como quienes careciendo de él lo utilizan como complemento a las otras opciones de transporte público, incluyendo taxi, que se encuentran en el país. Además de que esta opción de movilidad no es generalizada, no recuerdo ahorita el dato, pero siguen siendo pocos los puntos del país en el que se encuentra. Por supuesto, presente en las zonas de mayor concentración, como las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, pero todavía lejos de ser una opción presente en todo el territorio nacional, y en concreto no creo que esté todavía siendo este un factor.
Gracias. ¿Continuamos? Hola, muy buenos días. Axel Sánchez, del Financiero. Para Guillermo, preguntarle, número uno, mencionaba sobre el aumento en los precios de los automóviles, que en términos reales es de 2%. Vemos que hay algunos modelos que crecieron más que otros. Quiero saber si realmente esto influyó en la menor venta de autos, y porque ya llevamos dos meses que se está mostrando esto, una menor venta de autos subcompactos, que es un grosor bastante importante, a pesar de que hay otros segmentos que están creciendo, pues sigue afectando a la venta general del mercado. Y para el doctor Solís, yo sí quisiera preguntarle por el lado de Estados Unidos. Estoy viendo que cada vez las armadoras están exportando más camionetas que autos. Incluso haciendo una revisión vi que ya están alcanzando cifras récord históricas la exportación de camionetas hechas en México. Entonces no sé si esto considerarlo ya una tendencia donde las armadoras pues van a tener preferencia por empezar a armar camionetas en lugar de autos ligeros. Gracias.
Empiezo para darle más espacio de tiempo al doctor Solís a que explique. Lo que estamos viendo en los resultados del mercado automotor, así como cuando crece el mercado, hemos mencionado que son factores múltiples lo que lo explican. Igual cuando se presenta una desaceleración como la que estimábamos que iba a ocurrir y está ocurriendo a lo largo del año, y en el mes de junio un dato de retroceso, no es un solo factor el que se encuentra presente. Por un lado, y dentro de nuestro análisis, el factor principal, lo hemos asentado, es la base a la que llegamos, la cima a la que llegamos durante 2016, una aceleración importante de 5 semestres de recuperación, que lo que hizo fue disminuir la brecha dentro de las ventas reales de vehículos en México respecto de la demanda potencial. Ustedes recordarán que el primer estudio de estimación de demanda potencial que dimos a conocer en 2011, finales del 2011, principios del 2012, se observaba una brecha entre la venta de vehículos y la demanda potencial superior al 50%. Pues en otras palabras, estábamos vendiendo o podríamos haber vendido 50% más de lo que vendíamos en aquel momento. Cuando se hizo la actualización de dicho estudio, cuyos resultados, si no me falla la memoria, presentamos en 2014, ¿verdad, Eduardo? 2014, con números de cierre 2013, esta brecha había disminuido, seguía siendo muy significativa, pero evidentemente había habido un avance y la demanda potencial era superior casi en un 25%. 30%, y con los resultados que hemos logrado del 2014 hacia 2016, evidentemente que la brecha ha disminuido, la brecha de la demanda potencial bajo las condiciones actuales ha disminuido, y esto disminuye el potencial de crecimiento en términos de porcentaje, no en términos absolutos. Todavía tenemos para poder comercializar más vehículos de los que estamos comercializando en este momento, pero esta brecha ha disminuido, es decir, hay menos gente que esté necesitando y que esté en las posibilidades de comprar un vehículo que lo que había hace 3 años. Eso es evidente y es un factor muy relevante a tomar en cuenta. A esto hay que agregar lo que hemos observado de la desaceleración también presente en la economía en su conjunto, de las medidas de política monetaria que están teniendo ejecución respecto de las tasas de interés y que son un instrumento para controlar la inflación, que tiene un impacto en el incremento en el costo del financiamiento. No estoy hablando de crédito automotriz, estoy hablando del financiamiento que afecta la disponibilidad de recursos de los consumidores potenciales. Si tú tienes que pagar más por el servicio de la deuda de tu tarjeta de crédito o de la tienda departamental, pues vas a tener menor disponibilidad para poder pensar en contratar un crédito adicional para automóvil. Y eso va disminuyendo el universo de consumidores potenciales, entre otros factores. ¿Por qué? Porque cuando vemos los datos del crédito automotriz, este sigue creciendo. ¿Qué quiere decir? Que estamos ocupando, se está haciendo llegar este servicio, este producto, a consumidores que siguen teniendo la posibilidad de contratar el crédito porque sigue estando dentro de una condición competitiva. Ustedes pueden muestrear cómo están el comportamiento de las tasas de crédito automotriz y se sigue encontrando una multiplicidad de opciones, de ofertas, que evidentemente siguen siendo atractivas para los consumidores. Dentro de todo esto, el necesario punto de observación sobre lo que nos muestra el INEGI, que es la tendencia de los precios de los vehículos en el mercado de automotriz, observamos que ha sido un ajuste bastante atenuado respecto de el rezago que traían los precios de años anteriores y respecto de la devaluación importante que tuvo nuestra moneda también en los años anteriores. Luego entonces, todo este conjunto de factores nos explican en términos del promedio del mercado mexicano lo que está ocurriendo. Y esto tiene aún un enfoque mucho más particular y diferenciado cuando vemos los mapas regionales. La afectación que tenemos en términos de la desaceleración económica en el Golfo no es menor. El desempleo, vimos el crecimiento del empleo bajo las mediciones del IMSS, 4.3% a lo largo del año. Arriba del 4% en 2016. Les vamos a preparar la nota de cómo se ha comportado el empleo en el Golfo y cuánto pesa esto en el mercado de vehículos, y vamos a encontrar una buena participación que, haciendo números muy rápidos, creo que llega a casi un punto porcentual de lo que estamos dejando de vender, únicamente ubicado en esta región. Entonces, sí es importante que tengamos un foco en todos estos factores y no únicamente que busquemos una explicación en un dato que pudiera ser muy atractivo en términos mediáticos, pero que no explica en la profundidad lo que está ocurriendo en el mercado. Si no me expliqué muy bien, ahorita Eduardo va a complementar tanto lo que le preguntaron a él como lo que ocurre también en el mercado doméstico.
Creo que fue bastante amplia. Oye, y esa era la corta.
No, que quiere decir que sea claro.
Se dijo, voy a dar una respuesta corta para que Eduardo hable. Me pusiste a revisar aquí, Axel, y creo que tú lo hiciste antes que yo. Efectivamente, las exportaciones, no solo a Estados Unidos, vamos a decir al mundo, están creciendo a una mayor velocidad que las exportaciones de automóviles. También hay que tomar en cuenta, y estaba lloviendo así muy rápido, que hay un par de marcas que destacan y jalan ese porcentaje. Una de ellas, porque el año pasado sus exportaciones eran todavía muy incipientes, entonces hoy están en plena producción y están reflejando pues esa dinámica y jalan el porcentaje. Entonces, a mí no me gustaría ser conclusivo, las cifras demuestran que efectivamente enero-junio el crecimiento de las camionetas ligeras, los pick-ups, es 18%, mientras que el crecimiento de los autos es 14%, ¿verdad? Entonces, claramente autos jala más porque es casi el doble de las camionetas. Eso sí ha sido así tradicionalmente. Tradicionalmente andamos en el 70-30 entre autos y camionetas. Habrá que preguntarle a las marcas ya para una marca en particular y el crecimiento que ha habido, como dije, por lo menos dos de las marcas, incluso podría decir que hasta tres, pero dos muy fuertemente jalan el número.
Bueno, gracias doctor, gracias ingeniero. ¿Me debo pedirles nombre y medio, por favor, que nos comente?
Gracias, Gabriela Jiménez, de Economía Hoy. Yo quería preguntarles si también ven esta tendencia de estabilización o de cierre de la brecha de oferta y demanda en Estados Unidos, y si me pueden explicar cómo nos afecta, cómo afecta a la industria aquí en México. Gracias.
A ver, perdóname que no te entendí la pregunta. Esto del cierre de la brecha de la demanda con la oferta, sí, y la estabilización.
Sí,
no
decía,
perdóname que
le reformulo.
Sí.
Decían hace ratito que hay una tendencia a que se estabilicen las ventas y ya no crezcan a doble dígito, sino hasta un 3%
en Estados Unidos.
Por ahí. No, aquí. Entonces, mi pregunta es si ustedes ven algo parecido, que esté pasando algo parecido en Estados Unidos o peor.
Daniel, pon las ventas en Estados Unidos. No, claramente, el mercado de Estados Unidos se está comportando de una manera muy distinta. De hecho, les pusimos al final, creo que es la página... Si mal no recuerdo, es como la 4. Ahorita te digo qué página es. El mercado se llama el mercado interno en los países de América del Norte. Por ahí de la 4, la 5, no sé si ya lo abriste. El mercado interno en los países de América del Norte es una gráfica muy interesante. Bueno, ahí tienes Estados Unidos. Y si algo tiene Estados Unidos, en todo caso, pues es que trae una caída brutal. Olvídate el crecimiento a dos dígitos. Trae una caída brutal de 2.2% en el primer semestre del año, 3.2% en junio. Los analistas están preocupados porque están viendo esta caída en el mercado. Pues que trae a países como Alemania, como Corea. Vean las cifras. Corea en el semestre trae una caída del 17% y en el mes de junio del 25.7%. O sea, aquí lo interesante, que nadie lo podíamos haber anticipado honestamente, es que México creciera pues arriba del 15%, mientras que el mercado caía entre 2 y 3%. Es decir, nadie podíamos haber anticipado que México se iba a posicionar en este mercado ganando participación de una manera importantísima, con cifras entre 13.5 y 14%, de hecho 14.7% en el mes de junio, de participación en las ventas de autos en Estados Unidos. Nunca habíamos tenido una participación tan alta como la que estamos observando en este momento. Entonces, lejos de hablar de una estabilización o de crecimientos, yo te invito a que veas, bueno, por supuesto esta gráfica que amablemente Daniel nos pone en la pantalla, pero el cuadro de mercado interno en los países de América del Norte, que ahí está, en donde puedes ver qué es lo que está ocurriendo tanto en el mes de junio como en el acumulado, 16 y 17, para los tres países. En los tres países puedes ver qué está pasando en el mercado interno y luego qué está pasando en el acumulado.
Ok, continuamos. ¿Nos levantadas? ¿Por acá? ¿No? ¿Tampoco? ¿No? ¿Acá? Por favor.
Sí, doctor, buenos días. Buenos días. Preguntarte, Doc, ya sé que está ya en un impasse lo de la negociación del Telecán, pero ve si nos puedes adelantar algo a la prensa sobre el asunto del Telecán, si hay alguna novedad, si hay algo que podamos conocer de nuevo en esta materia.
La industria automotriz mexicana ha sido bastante transparente respecto a nuestra postura en esta modernización, en este ejercicio que habrá de profundización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Nosotros, en una absoluta empatía también con las asociaciones pares de AMIA en Estados Unidos y en Canadá, estamos solicitando a nuestros respectivos gobiernos que se asegure que en este diálogo para buscar la modernización de este instrumento comercial se mantenga el libre comercio. El libre comercio es fundamental en el éxito que ha tenido la relación comercial automotriz entre los tres países. También estamos solicitando que se mantenga la regla de origen, porque la regla de origen que hoy tenemos es, sin duda, sino una de las más estrictas, la más estricta de este tratado, con 62.5% de contenido regional en costo neto con rastreo. Y esta postura de no moverla a la regla de origen y de mantener el libre comercio es una postura que hemos expresado todas las asociaciones en los tres países. Son públicas las intervenciones que han hecho las asociaciones en Estados Unidos, tanto AAPC como Global Automakers y asimismo Auto Alliance. De la misma manera, el Canadian Manufacturers of Vehicles, el CBMA, y el Global Automakers Canada han hecho pública su postura en relación a este tema de acceso a mercados, que es coincidente con nuestra asociación. Nosotros estamos preparados para mostrar nuestros números, estamos preparados para demostrar por qué pensamos nosotros que el sector automotriz hay que cuidarlo por el éxito que ha tenido tan importante a nivel trilateral. Y por supuesto, a mí y a su servidor, en el llamado cuarto de junto de las negociaciones, hemos sido nombrados pues como representantes de nuestro sector. Entonces ahí vamos a estar en ese cuarto de junto de las negociaciones. Bueno, como acabo de decir, al poner nosotros sobre la mesa que vamos por libre comercio, pues ese es obvio la postura.
Gracias. Continuamos con una última pregunta. Doctor, nada más como seguimiento a esta cuestión de las reglas de origen, entonces la posición de AMIA es no modificarlas. Y le quisiera preguntar si se elevara ligeramente la regla de origen, más o menos tienen contemplado cuánto tiempo tardaría en adaptarse a la industria. Yo sé que la respuesta que me va a dar va a ser depende de la marca, porque cada marca tiene su propia mezcla, pero tienen más o menos un estimado de cómo podría afectar a la industria en general.
No, la respuesta que le voy a dar no es esa. La respuesta que le voy a dar me regresa a la pregunta original que le precedió a usted. Nuestra postura es no moverle a las reglas de origen. Y usted me pregunta que si nuestra postura es no moverle, pues sí, efectivamente es no moverle. Si se plantea moverle, pues nuestra postura va a ser no moverle. Entonces, no, perdóneme, pero no puedo darle una mejor respuesta. Y además, no es una casualidad la coincidencia entre los tres países, entre las industrias de los tres países, entre las asociaciones de fabricantes de vehículos de los tres países. No es una sorpresa. Pensamos nosotros que esta regla de origen integra a Norteamérica, integra a los componentes de Norteamérica, y de que es absolutamente falso que con la regla de origen se permita la incorporación de terceros países de una manera excesiva. Cuando el 62.5% tiene que ser de contenido regional en costo neto de la región.
Ok, me parece que acá hay una pregunta, por favor, nombre y medio.
Sí, buenos días, Anthony Harp de Wall Street Journal. Parece que México había hecho algunos cambios que estaría dispuesto cuando negoció el TPP, y Estados Unidos, aunque ya haya salido de ahí, han dicho algunos. No, usa una de las cosas que se negocian.
De acuerdo, ¿cómo queda con la
estructura? Déjeme entro a un tema un poquito más técnico, porque necesito entrar a él para poder explicarle. La regla del TPP es similar, si no idéntica, a la que tenemos hoy en el Telecán. Lo que pasa es que son metodologías distintas. Al cambiar la metodología, el porcentaje cambia. Pero al cambiar el porcentaje, no son comparables, porque uno es mediante una metodología y el otro es con otra metodología distinta. Lo que hicimos en TPP fue que hubo una solicitud del resto de los países del TPP, fuera de Estados Unidos, Canadá y México, por cambiarnos a una metodología para ellos más sencilla. Nosotros estamos acostumbrados a tener 62.5% con rastreo. Ellos decían, bueno, ¿y si no jalamos el rastreo? ¿Cuál será el porcentaje equivalente quitando rastreo? Y decíamos 45%. Había quienes decían 46%, había quienes decían 42%, quedó en 45% en el TPP, pero es una regla similar o idéntica a la de el Telecán, excepto que es una metodología distinta, no son comparables. La prensa equivocadamente tomó el 45 como la regla de origen, ya bajó, ya se hizo más laxa, porque antes era 62.5 y ahora es 45. Es como hablar de dos tipos de escalas. Aquí la metodología no es la misma. Una es con rastreo y otra sin rastreo. Sin rastreo necesariamente el porcentaje baja. Entonces bajó a 45%, pero si nosotros las vemos las dos frente al cambio metodológico, son reglas de un nivel de estricto similar. Entonces no hay una diferencia en materia de reglas de origen en TPP sustantiva. Por supuesto hay un cambio en metodología.
Y en seguimiento a eso, ¿qué les parece entonces la propuesta de unos acereros en Estados Unidos de que se rastree precisamente el contenido de acero en...
Mire, nosotros no opinamos de los componentes como el acero o como otros. Nosotros opinamos de los vehículos. Entonces habrá que preguntarle a los acereros en este país.
Bueno, concluimos.
Muchísimas gracias a todos. Memo, nos vemos el próximo mes en AMIA.
Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Los esperamos en AMIA el mes de agosto. Gracias.